cocina.
1, 2, 3, 4.
Sí, sí, sí y sí. Ahora y en septiembre, y en octubre, y en noviembre, y en diciembre.
Hola, buenos días. Asunto, la cultureta. Esto me recuerda un refrán africano que dice, todo tiene un final, menos el plátano, que tiene dos. Buenas vacaciones.
Asunto, cultureta. Si quieres que siga la cultureta, yo me ofrezco para 2 o 3 ministerios.
Para mí ha sido uno de los programas, yo creo que el mejor programa de la mañana que se ha hecho jamás. Date la enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Pero, Carlos, de quitar la cultureta, es que yo no lo veo, tío.
Yo no lo veo, tío. Saquen la cámara oculta, dicen por aquí.
Pero ¿sabes qué pasa, amigo? Que no eres tú quien lo tiene que ver.
Uy, pero qué arrogante, ¿no?
No, de verdad.
Qué maltrato a la audiencia.
¿Esto viene de arriba? ¿Esto viene de arriba o de
todo? No, pero dejadme que...
Es Sánchez reclamando el voto de Ciudadanos.
No, porque yo no soy Sánchez. Yo,
¿esto de dónde viene?
Estoy muy por debajo de los Sánchez de esta cadena.
Pero muy por encima del audio.
Que hay una jerarquía que, claro, los oyentes esto no lo saben, pero al final quien está delante del micrófono, como es mi caso, es el último mono.
Y por encima... Lo dice mientras blande un látigo. Por encima y desde su trono.
El subdirector, subdirector operativo de programas semanales. El director operativo, que es el superior de este. El director operativo de programas semanales. Por encima de este está el subdirector general de programas de entretenimiento periódico. Por encima del subdirector general está el director general de, y así va subiendo. Sí. Hay no menos de 37 directivos por encima de nosotros y ellos han decidido que pues que se tiene que acabar.
Pero ellos colegiadamente.
Y diréis, ¿y yo no tengo posibilidad de oponerme a esa decisión? Bueno.
O sea, has hecho lo mínimo.
Sí, de hecho no me he opuesto, o sea, yo comparto la
decisión. ¿Has aplaudido la decisión?
¿Te sientes aliviado?
No, tampoco la he aplaudido, pero la comparto, sí, lo admito. Sergio,
pero da idea de cierta sumisión, ¿no? A lo mejor a los directivos.
Cierta, no, completa sumisión.
Completa sumisión. Sí. Vamos.
Hombre, uno no llega donde está sin nada. Claro,
evidentemente.
Oponiéndose a los ejecutivos.
Por supuesto. Faltaría más. Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Hasta siempre.
Rosina.
Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días.
Que te vaya muy bonito el resto de tu... Buenos días, Rosa.
Buenos días.
Hasta una próxima temporada.
Ah, una próxima temporada.
No, porque Rosa tiene otra aparición en el programa.
Otros llamados.
Ah, pero yo también tengo otra por ahí.
Tú tenías otra, sí.
Después de esto,
buenos días, Carlos. Encantado de verte
con Willy.
Gracias por todo.
¿Cómo estás?
Con Willy,
si se extinguieron los mamuts, se extinguieron los culturetas. No pasa nada.
No, Willy, pues...
Evolucionamos.
Pues ha sido un placer. En fin,
pero es que Willy a mí me gusta mucho.
Sí. Pero le puedes seguir leyendo en El País.
Pero, hombre, pero que no haya espacio para romanos y neandertales.
Cuando hay alguna noticia romana, se le llama por teléfono.
Claro, y así tendrá más tiempo para escribir libros.
Y cuando se descubra algo nuevo de Otzi,
leer tebeos,
no se va a hacer eco.
Mira, ya no se puede descubrir nada nuevo de Otzi. O
sea, yo estoy muy entretenido solito.
Con los años que...
Pero de Ozzy Osbourne sí se puede descubrir algo nuevo.
Yo creo que este...
Incluso fallecerá y habrá que hablar de su defunción.
Este es el momento de... poner el...
Esta es una música de Creme.
De poner un punto final.
Creme. Es clarísimo, ¿eh?
Sí.
Mal rollo, ¿no? Esto...
Sí.
¿Puedo hacerlo yo? Venga.
Creedme que esto de la cultureta se ha convertido en un problema. No tiene oyentes.
Oh.
No tiene oyentes, tiene adictos. Y los adictos son gente demasiado apasionada. Con un sentido de la propiedad muy acusado, ¿no? Como si suprimir de una vez este programa equivaliera a arrebatarle algo que es de ellos. Los adictos creen que si quitas el programa les estás hurtando una cosa propia, ¿no? Poco menos que les estás robando algo que les pertenece. Fruto de esa actitud posesiva, celosa, beligerante, sufro una presión insufrible, digamos. El director adjunto, del que está por encima del director adjunto. Del director general aún no hemos hablado, pero me han amenazado con privarme de la plaza de parking de la que he dicho.
No siendo tu coche pequeño.
Es verdad, digo, de las dos plazas de parking que dispones para tu coche.
Y lo que tengo que hacer para conservar la plaza es eliminar la cultureta. No solo los directivos, también una señora que estaba el otro día ahí en la puerta, esperándome el lunes, embozada, en la puerta del enorme complejo A3 Media, del que nos enorgullecemos en pertenecer. La señora, una mujer emboscada ahí, empeñada en rodearme para que no pudiera irme a la piscina si no le firmaba un documento que garantice que la cultureta no desaparecerá nunca. Y me dijo esta señora, si hasta Canal Plus desapareció, eso le decía, si hasta Canal Plus desapareció, ella me dijo, en Francia sigue Canal Plus. Le dije, el programa que tenía Dragó, ¿os acordáis cómo se llamaba? El de los libros, también desapareció.
Sí. No, pero ahora sí.
Era un programa de cultura, pues desapareció.
Dragó tiene programa todavía, ¿no?
¿En qué cadena?
En la 2 también.
Y le dije yo, pues, aquí lo único que no desaparecerá nunca es el astrolabio, le dije yo así por mi cuenta. Es verdad, en el ABC, pero todo lo demás es susceptible. El astrolabio nunca desaparecerá, pero la cultureta sí. ¿Por qué? Porque no hay que estirar aquello que nunca fue elástico. Y así hemos llegado hasta este día en el que les invitamos a ustedes a que se despidan, si quiere usted, cariñosamente. Si está muy dolido, pues lo dice, ¿no? No podré seguir con mi vida si no hay cultureta. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si está usted aliviado, que seguro que habrá gente que ya por fin se van estos, pues también lo puede decir. 609-83-1034. Asunto fin. Asunto fin, yo creo que es asunto fin de la cultureta. Y pongamos músicas tristes esta mañana, ¿no? Para...
¡Qué bajón!
Está entrando ahora mismo el equipo de atrecho del programa con... Los crisantemos por aquí.
Me lo dejas muy bajo el programa para empezar yo el lunes.
Mira qué calas más bonitas. ¿Habías pedido tu calas?
Sí, gladiolos. Eso es. Algún narciso tenemos también.
Vamos a ir cavando poco a poco este hoyo aquí mismo.
A mí esos cipreses jalonando la entrada de la emisora ya me hacían sospechar algo.
Están bonitos, ¿no?
Sí. Ah. Sí, sí.
Toda una vida así, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
La audiencia se pregunta con razón qué va a ser ahora de vosotros. ¿Qué planes tenéis para los viernes por la mañana? Una vez que ya pues no tengáis que venir a la cultureta. Tú, JF, por ejemplo.
Yo a corto plazo, lunes, miércoles y viernes con Begoña todo agosto aquí.
O sea, que no te duele lo más. Ella se ha buscado su salida.
Ella sí me deja hablar.
Claro.
Y encima viene con reproches al último programa y haciéndose la víctima.
Claro.
Tú, Rosa, por ejemplo, ¿qué harás los viernes por la mañana?
Pues escribir, supongo.
Escribir. Tendrás más tiempo para escribir.
Claro.
Para ver todas las series que ofrece Movistar y Netflix y la HBO, sí, y Amazon. Incluso las cadenas en abierto.
Sí.
Yo soy el auto. Tú, Guillermo.
Leer tebeos.
Leer tebeos.
Leer tebeos, sí. Nos sentimos un poco como es el jugador este del Real Madrid que dijo Zidane, estoy seguro de que la temporada que viene no va a jugar aquí.
Bale.
Lo ha tratado muy mal a Bale.
Nos sentimos un poco como Bale.
Peor que Sánchez ahí.
Sabes que ahora en el Madrid dicen, es que Zidane no domina el español y entonces se interpretó de manera equivocada lo que él en realidad estaba queriendo decir. Aclaro que yo sí domino el español.
Como Rufián, que también se van a gloriar de dominar el español. Hombre, también es sí, pionarices.
Sí, sí. Tiene mérito.
La historia.
Tiene mérito en su...
Strike,
y descubrió a Chomsky. Sí. Y lo dijo como 12 veces sí, a lo largo del día.
Jan Stray.
1. Era como jugar al béisbol. Stray 2. Stray 3. Eliminado.
Como los señores de Sky. En todo caso, que de la sesión de investidura... Lo más sorprendente fue el momento en que Pedro Sánchez desacreditó a Sergio del Molino diciendo la mal llamada España vacía.
Es verdad.
Y encima...
Sí, pero sin dar...
Es saltándose el guión.
Saltándose el guión y sin dar explicación. Mal llamada, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Eso lo tengo que coger por las solapas y decir, ¿por qué? ¿Por qué mal llamada?
Es muy alto, ¿eh?
Claro.
Me sorprendió, ¿no?
Está de karate.
No, pero se saltó ese guión porque es verdad que me consta que en el discurso no aparecía. Eso fue una morcilla que improvisó él, que le salió como del alma. Y, o sea, que hay una animadversión que con la que no puede. O sea,
y quedarás entonces los viernes por la mañana a partir de septiembre a coger de las solapas a Pedro Sánchez.
Cuando aparezca por aquí. Porque antes no pienso abandonar el complejo de A3 Media.
Pedro Sánchez,
esto es tan grande que me puedo...
trincherar.
No hace falta trincherarse porque eso es tan grande que puedo pasearme por aquí todo el verano sin que nadie se entere de que me he ido.
Como esos que viven en los aeropuertos. Entonces,
sí. Claro. Hay neveritas, hay panchitos.
Un momento, que me acabas de dar una buena idea. Pues claro, ¿qué pasaría si cerramos ahora mismo la puerta del locutorio con llave?
Y nos atrincheramos.
Claro.
Pues que hay una...
Que me voy de vacaciones.
Hasta que la dirección general se rinda y permita que siga la cultura.
Venga, va.
Venga. No nos moverán.
Era una broma, hombre. En 5 minutos contamos las noticias.
Y ahora se añadir una cosa, cebando lo que viene después.
¿Qué viene después?
Que Sergio conoce al autor del discurso de Pedro Sánchez.
A uno de los autores, a uno.
Ahora volvemos.
Crónicas del sopor, creo que se llama el libro, ¿no?
Toda una vida. En una vida así me estaría contigo.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Asunto la cultureta. Ya está bien de la broma. No irás a hacer el último programa. En septiembre quiero la cultureta de vuelta, ¿eh? Bueno, yo y 20 millones de españoles. Enhorabuena, buenas vacaciones.
Hola, buenos días. Asunto cultureta. Por favor, no la quites. Que nos anima mucho y nos informa de muchísimas cosas. Déjanoslos el año que viene, por favor. ¡No nos los quites!
Buenos días, Carlos. Desearte que pases buenas vacaciones, gracias, que descanses. Gracias, pero señora. Eso sí, en septiembre te queremos aquí, renovado, gracias, y con señora. Cultureta. ¡Felices vacaciones!
Buenos días, asunto cultureta. Por favor, no pueden quitarla, he disfrutado con ella. No la quiten, por favor.
Asunto cultureta. A ver, Carlos, que no cuela. Que ya sabemos que eres muy dado a los relatos y a la fantasía, pero la cultureta no cuela que vaya a desaparecer. Pero sí es uno de los pilares de tu programa. Ey, de verdad, alma de cántaro. Venga, un saludo para todos.
Asunto.
Ha llamado alma de cántaro. Por ahí no pasas, ¿no?
Sí.
¿La dejáis?
¿Si la dejáis?
Me cambio de cadena.
Asunto fin. Vamos, no entiendo por qué tienes que quitar la cultureta. Si está la mar de bien. Claro. Yo cuando lo hacías por la noche me lo ponía en el podcast porque quería oírlo, porque claro, lo hacíais muy tarde. Pero ahora que lo puedo oír tranquilamente, no sé por qué lo tienes que quitar. ¡Qué manía!
Siento el mismo dolor que cuando desapareció. ¡Qué grande es el cine! ¡Adiós!
Claro, pero aquí usted pudo superarlo. Pudo seguir con su vida, desapareció. Y usted mantiene, esto es muy bonito siempre, mantienes el recuerdo agradable de aquello que añoras.
Si te quitan la plaza de garaje, aparcas fuera, coño, eso dicen los oyentes.
Que predominan,
a esas horas que llegas tienes sitio de sobra.
Predominan las oyentes.
Las oyentes.
Porque claro. en España la cultura se sujeta con las mujeres.
Sí, sí, y la cultureta.
En el consumo cultural, en las exposiciones, en los hábitos de lectura.
Bueno, y nuestro sex appeal.
Las lectoras de novelas.
La lectora de novelas, la ficción.
La cultureta con mujeretas, sí.
Sí, es así.
Sí, sí.
Es bueno, el sostén de la cultura.
No hay más que ver una presentación de un libro que casi todos son mujeres.
Una, sí, no siempre. Es decisión mía. Dos, no acepto ni amenazas, ni coacciones, sí. ni polémicas chantajes por parte de los oyentes. Me iré a otra cadena. Bueno, lo que quiere que le diga. Si es que ha llegado hasta aquí. Usted no lo ha disfrutado. ¿Cuántos años llevamos con esto ya?
4 años.
4 años. ¿No le parece a usted que son demasiados?
Sí.
5, pues, ¿no?
O 4 o 5.
5, fíjate.
4 o 5.
Unos 20.
Se ha hecho eterno.
5 y nos han parecido 4, pues se nos ha hecho larguísimo.
4 o 5 son. 4,
pero sí. Podemos ser como esos soldados japoneses que nunca reconocieron que se había acabado la guerra, claro. ¿No? Y venir aquí. venir aquí el 6 de septiembre al grito de Banzai.
Con el micrófono apagado, ¿verdad?
Con tal de colar Japón, ¿eh?
Yo, si queréis, podemos hacer un intento de atrincheramiento. Porque yo la llave de la puerta esta del locutorio la tengo.
Avísame cuando empieces.
Bueno, tengo el barro. A mí lo de la trinchera me parece bien.
Sí. Mientras no nos quiten el aire acondicionado, se puede aguantar.
También es verdad que puede haber luego consecuencias fatales para todos nosotros.
El termostato está dentro, ¿no? Lo controlamos nosotros.
No.
¿No?
Está
vaya.
No,
vaya.
Entonces,
eso puede ser terrible.
Lo de Putin y ese teatro con los chechenos dentro, lo que pasó, ¿no? El gas que le metieron.
Pues, sí, muy sutil.
Aquí lo único que te preocupa es no poder estar en agosto en el programa de Begoña. O sea, que no ahora vengas con...
Hombre, pues comparando a la dirección de la cadena con Putin, igual no vas bien.
Con Putin. Bueno, tú antes has amenazado con pegar al presidente del gobierno.
No, era zarandearlo.
El presidente del gobierno no tiene poder.
Tiene un señor cerca que se llama guardaespaldas, que a lo mejor no, lo de las solapas no le hace mucha
gracia. Yo creí que el discurso de Sánchez se lo había quitado.
No, pero en funciones les quitan los guardaespaldas.
No le hizo Siri el discurso, pero Sánchez, de verdad, porque...
No, la de las gasolineras.
Era un discurso impredictivo. No, un discurso impredictivo.
Lo que es impropio de vosotros es considerar eso un discurso.
Ha echado usted súper.
No, pero que...
Begoña ya empieza a sufrir los efectos del dolor por la ausencia próxima de la cultureta. Sí. Ya le sale voz de surtidor de gasolina.
No, así ha sido Rosa.
Ha sido Rosa.
Ha sido Rosa.
Ha sido Rosa, Carlos.
Y la imitadora oficial es Rosa.
Bueno, igual no está en condiciones el director del programa.
Sí, es de seguir el programa.
Lo mínimo sería un retancho de despedida, ¿no?
Entre tanto, vamos a hablar del verano de 1914, si os parece bien.
Sí.
Cuando ingleses y alemanes todavía podían compartir mesa. Celebra en Inglaterra una comida que une a equipos de rugby de ambos países y todo va bien.
Well, it was a lovely August the 4th morning.
We were all seated around the table and we were starting.
Estaban todos allí sentados, mezclados, los ingleses, los alemanes, comiendo y demás. De repente entró alguien con la noticia de que acabábamos de declarar la guerra a Alemania.
Into the middle of this dinner with extraordinary news of outbreak of war.
There was a big placard, war declared on Germany.
We didn't know what we ought to do.
No sabíamos qué hacer. Debíamos atacar a los alemanes que teníamos sentados justo a nuestro lado. Lo discutimos y decidimos que para nosotros la guerra empezaría al día siguiente. Y seguimos con la fiesta. Miles y miles de jóvenes británicos se lanzaron entonces a alistarse en medio de un clima de euforia nacional. Eran muchos jóvenes que, en la mayoría de los casos, no superaban los 19 años obligatorios.
Everybody else was joined up, so I went into the recruiting office. He said to me, "How old are you?" I said, 17, sir. Well, he said, "Great sign."
El joven en concreto dijo que tenía 17 años. Le respondieron, "Vuelve a entrar y di que tienes 18, y eso es lo que él hizo. Otro recluta cuenta que le dijeron en la oficina, no, tú no tienes 17 años y un mes, a partir de ahora tienes 18 años y un mes. Echa una firma aquí. Muchos de estos jóvenes que eran menores de edad cuando empezó la Primera Guerra Mundial jamás llegaron a cumplir la mayoría de edad. Y esta es la historia que se cuenta en color en el documental del que yo creo que algo dijimos aquí antes de que se estrenara en España. El documental... ¿Cómo se ha llamado aquí? Ellos no envejecerán.
Ellos no envejecerán.
Y que es de Peter Jackson. Y que lo... ¿Quién lo está ofreciendo?
Lo estrenó ayer el canal Historia. Lo que pasa que Movistar Plus lo tenía a disposición de sus abonados ya alguna semana. Y vamos, sigue estando en Movistar Plus. Vamos, doy por hecho que está en Movistar Plus. Esta mañana no lo he comprobado, sí. Pero vamos, que es donde yo lo he visto.
Y se puede comprar con subtítulos
en
Imperial War Museum.
Porque es del 18 y entonces, claro, cuando salió, nos tiramos a comprar el DVD, aunque fuera... sin subtítulos ni nada. Bueno,
nos tiramos, hubo al menos tres compradores.
Tres compradores en esta mesa.
Por lo menos en esta mesa hubo tres.
Es un documental verdaderamente impresionante. Es decir, es del 18, lógicamente, que era el aniversario. Es decir, no está hecho así a... Entonces, lo que utiliza Peter Jackson, aparte de imágenes, bueno, remasterizadas y todo ese tipo de cosas, y hacerlas en color... También se han utilizado técnicos forenses que leían los labios, y eso es lo más impresionante, porque la Segunda Guerra Mundial la hemos visto en color en documentales sobre Hitler o sobre Stalin. Es decir, eso no nos llama la atención especialmente, pero es que hablan. Es decir, es que aparte del ruido general de la que se supone en esas imágenes que estábamos viendo, la gente habla cuando está cerca, porque le han leído los labios y saben lo que es. Entonces,
no siempre,
lo que
utiliza,
pero
es una de las cosas que menos logradas del documental que me ha gustado, porque cuando es verdad que es muy impresionante cuando hablan, pero muchas veces es diálogo descriptivo muy chapucero. O sea, por ejemplo, aparecen, están montando las escaleras y lo que dicen es: venga chicos, montad esas escaleras. O están llevando a un muerto y dicen: venga chicos, llevad, vamos.
Pero lo hacen bastante
vamos a meterlo.
Bien,
entonces,
pese,
claro,
a lo, pese a los defectos.
Es un actorazo.
Y entonces lo que utiliza Peter Jackson son 600 horas, que esto es lo bueno del documental, independientemente de lo que está contando, que lo sabemos, es el tono y los que cuentan la Primera Guerra Mundial son soldados británicos. En 600 horas de grabaciones que tenían los archivos de la BBC y del Imperial War Museum, que es mi museo, uno de mis museos favoritos de Inglaterra, que son muchos museos.
Y del mundo.
Sí. Y entonces ha utilizado esas grabaciones, y entonces con esas grabaciones hace la narración. Entonces lo mejor es el tono. Decía, hay en el canal Historia, cuando te pones el documental en Movistar, hay una promo de canal Historia que no puedes quitar porque los anuncios los puedes quitar, pero eso no, donde dice: lo importante en una guerra no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Lo dice en general de otros documentales, ¿no? Entonces, ese tono sí está ahí en el. Es decir, no vemos grandes desgracias. Más allá de la que supone una guerra, y además una guerra con todas esas novedades que tenía la Primera Guerra Mundial. Pero tal como lo cuentan ellos, si por ejemplo hablan de tenía los fulanito, nos encontramos con los intestinos fuera y alguien le había puesto una pipa en la boca, ¿no? O sea, que incluso se ríen de su propia desgracia y de esa vida horrible que estaban teniendo en las trincheras, de que fumar o beber era lo único, o jugar al fútbol era lo único que le sacaba de esa parte loca. Pero sí cuentan lo horrible que era, por ejemplo, el ruido. Ellos dicen que había tanto ruido que no oían los disparos de sus propias armas.
Una de las cosas que técnicamente mejor están hechas en la película. Sí. O sea, la película nace porque la comisión del centenario del final de la guerra le encarga a Peter Jackson que haga un documental sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que hace Peter Jackson es lo que contaba Rosa, sumergirse en un material. En parte se conocía, por ejemplo, siempre se ha dicho que el mayor éxito de la historia del cine es la película que se hizo sobre la Batalla del Somme, que se estrenó en 1916, en porcentaje de población que la vio, que creo que la vieron una de cada dos británicos. Entonces había parte de ese material inédito y se sumergió. Y luego unos estudios lo colorearon, redujo la velocidad, porque al parecer la velocidad de las películas entonces no es la misma que la de ahora, leyó los labios, reconstruyó los diálogos y puso unos efectos de sonido que es de lo mejor de la película, porque es increíble cómo suena la guerra, ¿no? Es increíble lo bien que está hecho, que además no pueden ser de la época, es una reconstrucción, y ahí se ve lo que son los bombazos. De hecho, se ven las explosiones durante la batalla en Somme. Empieza porque ellos cavaban túneles debajo de las trincheras, los llenaban de amonal, que fue una de las muchas novedades de la Primera Guerra Mundial, el tanque, los explosivos plásticos, el avión, lo venían de amonal y estallaban, ¿no? Y entonces estalló con un gran bombazo que siempre se decía que Virginia Woolf lo había escuchado en la costa de Inglaterra, ¿no? Desde la costa de Francia hasta Inglaterra se escuchó.
Es donde estaban refugiados además los grupos de Bloomsbury, por completo participar.
Bueno, y escucharon aquel bombazo con el que empieza la batalla del Somme, y es impresionante realmente ver cómo era la vida de las trincheras, cómo se les podrían los pies, las ratas, el miedo, el hambre y a la vez el compañerismo, ¿no? Una de las cosas que se descubrió en la Primera Guerra Mundial es que tenías que mezclar a la gente en las trincheras, porque en la Primera Guerra Mundial había una cosa que se llama los PAL Battalions, que era que tú mandabas a la misma gente, a los grupos de amigos al mismo sitio, de tal manera que a lo mejor dejabas un pueblo sin varones, y se cargaban a todos, decías, pues todos los amigos del pueblo se han muerto, ¿no?
Sí, yo creo que la... perdona.
No, y solo iba a decir que hay una conexión entre Peter Jackson del Señor de los Anillos y el Peter Jackson de ahí, hay dos libros sobre ellos. Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial en la batalla.
De hecho, el Señor de los Anillos explica por su obsesión.
Por la Mordor es en realidad...
Totalmente. Creo que que te impresione un documental sobre la Primera Guerra Mundial solo puede concebirse desde contarnos una cosa que no sabíamos, ¿no? Lo digo porque estamos sobreexpuestos y saturados de imágenes dolorosas y ya casi somos inmunes al efecto de un bombardeo porque lo relacionamos con una acumulación de imágenes audiovisuales que ya, de recursos audiovisuales que ya nos tienen saturados. Y creo que el acierto de este documental, más allá de la sobriedad que quien, ¿no? De la sobriedad de la contención, está en una especie de relato de la vida cotidiana de una guerra que no pretende otra cosa que contarnos cómo vivían los soldados sin implicaciones geopolíticas.
Rosa, ahí tienes que entrar a explicarnos una escena clave del documental.
Pero antes de, dicho que no.
Antes de que llegue Rosa a ese
ya
momento.
Ya no hablo más de caca.
Es escatológica, ¿no?
Naturalmente.
Pero vamos, pero mucho. A ver, el documental nos cuenta...
Y no es lo más asqueroso. Que
nos cuenta que los soldados solo tuvieron un uniforme para todos los cuatro años en que se
prolongó... Que lo tenía que tener limpio.
...el conflicto. Yo creo que nos cuenta la cotidianidad... Y además desde las comunidades contemporáneas todavía la convierten en más increíble la forma de supervivencia.
¿Cómo era el menú, no? ¿Cómo comían, lo que comían, lo que les daban? Todo.
Decía Willy, la batalla de Somme. A mí me recordó mucho el documental al relato que hace Junger en el teniente Sturm.
Sí, también estuvo en Somme y Hitler.
Y porque hace,
Hitler tenía
y porque
perro.
Lo que trasciende del relato de Junger es siempre esta sensación del ruido. Del espanto del ruido,
sí.
del efecto que tuvo la invención del gas mostaza como elemento disuasorio y de exterminio. Cuentan cómo se metían en cubos las cabezas cuando tenían cámaras de antigás para combatir con un olor más fuerte, y el olor era el de las heces o el de la orina, para resistir al impacto del gas mostaza. Y ves, yo creo que la sensación de cobayas en un matadero, ¿eh? porque es verdad que el heroísmo y la pasión con que los soldados se van alistando luego contrasta con la monstruosidad que están sufriendo, ¿no?
Al final, fíjate, yo es un documental que no te cuenta realmente nada que no se sepa, no aporta. Es más la sensación, yo lo veo más que como un documental, como una obra de arte, que ha cogido un montón de elementos de archivo y ha hecho una intervención artística sobre ellos, con los testimonios, mezclando los testimonios y mezclando la reconstrucción de las filmaciones. Lo que ha hecho ha sido una obra de arte en la que cuenta algo que es muy emocionante, que te lleva al final a una emoción, te cuenta la peripecia, una peripecia colectiva. Fijaos que los testimonios, los que van dando, y que están todos documentados y que se sabe quién habla y que al final están acreditados en la película, pero son una serie de voces, una serie de sucesión de voces que se van superponiendo una detrás de otra, y vamos viendo, y lo que vamos viendo también es un montón de soldados, un montón de caras y caras y caras y caras y sucesiones, que al final lo que cuenta es un relato colectivo, un relato de todo un país en guerra, un relato de un montón de soldados en los cuales nos podemos implicar en la vida de todos ellos. Es decir, en lugar de coger el recurso normal que elegiría un narrador o que dictaría el sentido común, que sería personificar toda la historia en un solo soldado o en un grupo de un par de soldados que nos permitan vivir la experiencia a través de ellos, lo que hace es despersonalizar. Pero hace algo que a mí me parece de triple salto mortal narrativamente, que es despersonalizando todo eso, al final logra que nos impliquemos mucho y que entendamos muy bien cómo ha sido la experiencia cotidiana de la guerra de todos esos soldados, que eran todos críos de 15, de 16, 17 años, que se vieron metidos en algo que no eran capaces de imaginar dónde iban a meterse y que les transformó radicalmente.
Y luego cuando
vida, ¿no?
cuentan que cuando vuelven a Gran Bretaña nadie les reconoce eso, ni sus propias familias.
Y no pueden hablar, y no pueden hablar de eso.
O sea, que ni siquiera son gelecasé, es decir, los franceses que volvieron con las caras deformadas, es decir, que no, que son gente que, bueno, a lo mejor habrá tenido alguna herida, es decir, pero era gente que no requería ningún rechazo, y sin embargo, y luego lo del ruido, yo me acuerdo cuando era pequeña, en Arriba y Abajo había un personaje que era Edward, uno de los criados, jovencitos, que se va a la Primera Guerra Mundial, y cuando vuelve... cada vez que oía un ruido se volvía loco, sí. Y era una cosa que retrataba muy bien de la gente que había vuelto,
y no podían
de la
hablar, eso es verdad, al final que no podían contar la experiencia con nadie, y al final dice, al final quedabas con los amigos, los que habías estado en la guerra, y en el pub pues hablabas, dice, pero como conversaciones casi secretas, ¿no? De casi con monosílabos, es decir, nosotros nos entendemos lo que hemos pasado, pero no podemos compartirlo con nadie más.
El efecto posterior de la guerra que tiene que ver con la gente que se suicida una vez que ha vuelto.
O sea, sabemos que en Irak, en Vietnam ha ocurrido mucho, sí.
Hubo más víctimas americanas después de la guerra en Estados Unidos.
Y en Irak está ocurriendo más o menos lo mismo.
Y hay una escena que yo creo que es la más estremecedora de todas, no es porque sea muy violenta, pero es una especie de santa compañía de soldados ciegos caminando juntos. Sí.
Que hay un cuadro famosísimo que está en el... Hay un cuadro de este de un pintor de sociedad que se llama John Singer Sargent, que es un pintor maravilloso del siglo XIX, principios del XX, que era el gran pintor de las marquesas y de la alta sociedad. Y hay un cuadro enorme en que ocupa una sala entera en el Imperial War Museum, que es una fila de John Singer Sargent, que es una fila de estas de soldados tocándose ciegos el hombro para poder avanzar ciegos, que es un cuadro impresionante. Vamos, y ese no sé cuántos metros tiene, pero es toda la pared del
hoy la línea argumental de este programa es personas que murieron jóvenes, como este programa, que no es una persona que por tanto... recuerdo a los oyentes, por cierto, 609-83-1034, el asunto no es si a usted le parece bien o mal que desaparezca la cultura. El asunto no es amenazar al presentador con que se abrirán las puertas del infierno si desaparece. La decisión ya está tomada. El asunto es que usted haga lo que en un funeral pues sería una bonita oración.
O sea, esto es como lo del gobierno de coalición, ¿no?
Pero en un funeral también se puede decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Llévame a mí.
No tiene sentido.
Se trata de decir, además,
llévame a mí, no a él.
Un tono un poco roto en la voz, digamos.
Y hay unos seres que se llaman zombies que vienen...
Decir, pues,
o fantasmas que pues, vienen
de... Se trata de decir, vas a decir incluso lo
que hay que decir. Sí. Se trata de decir, pues sí, significó muchísimo para mí, pero entiendo que
el programa
las cosas
más plural y libre de la radio española.
El estudio de Alsina no nos moverán.
Podríamos hacer algo así,
verano,
¿no?
Azul.
Qué lástima que este programa que significó tanto para mí, pero ahora lo entiendo, ¿no?
Porque exactamente, sí. Recuerdo con particular cariño aquel día que ustedes hablaron de no sé qué, porque me llegó al corazón por algún motivo. Y enhorabuena por llegar al final.
Pero eso es suponer que tenemos oyentes, ¿no? Eso es suponer que ya tenemos...
No lo puedo soportar, además... pero lo acepto, ¿no?
Hombre, claro, sí. No lo comparto, pero lo acato. Ese tipo. Pero sobre todo, ¿a usted por qué significa para usted algo este programa?
¿Y podemos pedir un ministerio? ¿Se acaba?
¿Un ministerio de qué?
El del tiempo.
Estáis todos intoxicados por esto del relato. Ahora seguimos.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno. ¡Viva el seísmo!
Asunto, la cultureta. ¿Cómo vais a quitar la cultureta, hombre? ¿Qué voy a hacer yo los viernes ahora?
Sois muy malos, porque yo pienso que sabéis que va a volver la cultureta. No, en cualquier caso, si es una adicción, yo creo que es una buena adicción. Si no, pues nos tendréis que dar un tratamiento para desenganche y eso está en vuestras manos. No podéis ser tan malos.
Carlos, qué pesadito estás con la cultureta.
Quítala ya de una vez. Quítala
ya de una vez. Fin de la cultureta. ¿Qué voy a hacer yo sin escuchar a estos colaboradores? Que espero que al menos no nos tengáis sin esa maravillosa a recomendaciones de libros, cines, series, que no lo sé, Alsina. Que le cambies el nombre si quieres, pero que quiero seguir escuchando a Sergio del Molino, a Rosa del Monte, a Guillermo Altares, a JF León, porque me gustáis todos. Así que os voy a echar mucho de menos.
Asunto cultureta. Carlos, sé dónde vives, no digo más.
Viva la cultureta, no la quites, porfa.
Asunto cultureta, por favor, no lo quiten. Es lo mejor que hay en la radio. No podríamos estar sin ello. Se harán ustedes culpables del atraso cultural de este país en los próximos años. Muchas gracias.
Tema cultureta. Por Dios, Alsina, no nos quites la cultureta, que es lo único que oigo. Y felices vacaciones a todos.
¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que me quieren quitar la cultureta! ¡Ahí! ¡Socorro! ¡No me la quite, hombre!
Los oyentes están viniendo a decir
que hay
toda la demás programación sobra, pero que la cultureta puede ser.
Hay un clamor a favor de que desaparezca la cultureta, como estáis comprobando. Es verdad, hay algún oyente que está un poco dolido, pero la inmensa mayoría comparte el criterio de la dirección de la cadena.
Sí, como acabamos de escuchar. ¿Les puedo dar dos horas y media de cultureta a partir del lunes? Si quieren ellos, de 10 a 12 y media.
Pero vamos a ver, Begoña.
Sin dirección ni nada, o sea,
pero no tendría,
yo me voy.
No tendría sentido, se podría interpretar como un acto tuyo de indisciplina, de insubordinación
para
las directrices muy claras en este aspecto.
Es por dar gusto a los oyentes. Por dar gusto a los oyentes.
Y darte gusto a ti, pues dices, yo me voy y aquí os dejo.
Sigamos con gente que murió joven, como este programa. No existen. Hablábamos antes de personajes que no llegaron a viejos. Este es el último guión que ha hecho Zumer. También os lo traslado por si...
Es hermoso el guión de hoy.
Estaba Zumer
recogiendo. Es hermoso el guión de hoy. Ah.
Sí. ¿Has visto la cajita de cartón que he preparado con la maceta, con el cactus? Con
bueno, y el latillo, no, a mí me ha conmovido el latillo que llevaba, como de niño vagabundo.
Como de torerillo que viene la capital.
Se ha puesto su gorrita.
Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Mira cómo saluda mientras abandona las instalaciones, Zumer.
Era buen chaval, ¿eh?
Adiós, Zumer. Que te vaya bonita la vida. ¿Dónde estábamos? Página 4.
¿4?
Hablábamos antes de personajes que no llegaron a viejos y os quiero presentar ahora a un joven serbo-bosnio idealista. Nuestro joven está ahora mismo en las calles de Sarajevo junto a miles de personas que va a recibir la visita del heredero al trono. Austrohúngaro. Mira como la multitud, escasa multitud, es decir, vitorea, no sé en qué idioma, al archiduque Francisco Fernández, subido ahí a un coche, hasta que de repente ocurre lo que ocurre. Hay una bomba ahí. Nuestro joven es el único al que la bomba no le sorprende, porque él tenía un plan. Alguno de sus 6 compañeros tenía que lanzarla contra el archiduque para matarlo, y para eso estaban allí estos 7 jóvenes que, bueno, este en concreto, nuestro protagonista, muy confiado, va hacia la zona de la explosión, pero descubre que la bomba ha fallado su objetivo y que uno de sus compañeros ha sido detenido. El plan parece que ha fracasado, y él, pues desanimado, lo da todo por perdido. Desde ambula por Sarajevo, se va a comprar un bocadillo en una calle céntrica. Está comiendo distraído hasta que de repente se da cuenta de que está pasando algo increíble, que es que la comitiva del archiduque ha reanudado la marcha y por error se ha metido justo en esa calle, justo la calle en la que está nuestro protagonista. Consciente del error que ha cometido, el conductor frena en seco, comienza a dar marcha atrás lentamente. El joven que está ahí en la acera no se lo puede creer, tiene al archiduque muy cerca, entonces no se lo piensa, saca su pistola, le dispara 2 veces y así el heredero al trono resulta tan mal herido que morirá poco después. Naturalmente el joven en cuestión pues se llamó Gavrilo Princip, y el asesinato dio comienzo, o fue el detonante, o al menos así ha quedado establecido por la Convención General de la Primera Guerra Mundial. Hay otras personas que también murieron jóvenes. El tema de hoy para vosotros es este, entonces. Los deberes que os ha puesto Zumer antes de... Sí, mira cómo se
antes
despide.
De que termine.
Adiós,
el programa. Que quedan 5
sí, minutos. Muertos jóvenes.
5 minutos le quedan
gente
al programa.
Gente que murió joven.
Cadáveres bellos.
O sea que estamos en una época... En que
gente que murió joven.
Que entendemos que los 40 y tantos también es joven, ¿eh?
Ya, a mí me pidió 2 cuestiones.
Hay una juventud muy elástica.
¿Vais a hablar de James Dean? De, ¿no?
No. Marilyn. Sí. Marilyn también murió muy joven.
Muy joven, sí.
26.
¿Jimi Hendrix?
No sé, ¿de quién queréis hablar?
No sé. Joplin, a mí me dijeron, ejemplo, elige.
¿A quién has elegido?
Yo
elegí a Sylvia Plath, pero en realidad, más para hablar de Sylvia Plath, para hablar de Al Sexto. Porque en realidad Sylvia Plath me gusta.
Qué mejor, jugada, ¿no? Caprichosa, ¿eh?
Ojo, parece,
pero esto está,
a mí
eso es muy,
solo
muy
me
sucio.
Gusta la...
Que te han ofrecido una vicepresidencia.
Claro. Entonces, Sylvia Plath se suicida a los 31 años, ¿no? Es decir, su poesía era confesional como la de Anne Sexton, a la que conocen en el 59 y se hacen muy, muy, muy amigas o algo amigas. Cuando Sylvia Plath se suicida en el a los 31 años, en el 63, que ya había escrito La campana de cristal, es decir, que es lo único que me interesa de ella, mucho más que la poesía, Anne Sexton dice, esa muerte era mía, o sea, como enfadándose, dice, ¿por qué te has suicidado antes que yo? Anne Sexton había intentado suicidarse muchas veces antes de empezar a ser poeta, es decir, la poesía a ella, y esto parece una cursilería, le dio sentido a su vida, es decir, aunque acabara suicidándose años después, ella con un coche, con él poniendo en marcha un coche, pero es verdad que son gente muerta muy joven y que hacían alarde de este tipo de cosas como matarse. El otro día... No, es verdad. O sea, la poesía de Anne Sexton además tiene poesías maravillosas como van montando pollos, como la de la menstruación a los 40 y los críticos llevándose las manos a la cabeza. ¿Dónde vamos a llegar? Y luego, cuando con Sylvia Plath y con otros acababan en el Hotel Rich,
Y aparcaba el sexto en un sitio que ponía carga y descarga. Y dice, pues eso venimos a cargar, ¿no? Venían a ponerse ciegos de alcohol. Eso venimos a cargarnos. Y quería recordar lo de Silvia Plath, porque el año pasado hubo una cosa muy graciosa. Decía, la gente está loca como una cabra. La revista Cosmopolitan hizo un reportaje.
Ah, sí, me acuerdo.
Hizo un reportaje sobre escritoras, sí, y sacando ropa actual, pero que adaptaban a una escritora famosa. Ya podía ser Virginia Woolf o tal. Entonces había uno dedicado a Silvia Plath. Y entonces era como, a lo mejor llevaba una chaqueta de tweed, o sea, una ropa muy college y tal. Y entonces, entre las cosas bonitas que salían, era un horno esmeg. O sea, se veía como su casa y no esmeg. Entonces montaron un pollo diciendo, ¡qué vergüenza! No sé qué digo, pero bueno. O sea, una señora que voluntariamente, es verdad que luego se ha dicho que probablemente tenía un trastorno bipolar y que eso con tratamiento se habría solucionado, ¿no? Es decir, que no estoy frivolizando con las enfermedades mentales, es decir, pero una cosa que se hace bonita y pone un horno tampoco me parece una falta de respeto para decir, pero los ofendiditos de ahora.
Con además, el horno estaba cerrado.
O sea, ya, si no, el reportaje era precioso. Estaba cerradísimo. Y eres
yo había escogido el. Pues es casi un tópico, pero bueno, Arthur Rimbaud, que es el poeta que dejó de escribir a los 19 años y murió a los 37, que era una edad bastante considerable para finales del siglo XIX.
Cuando, todo lo que había hecho.
Cuando vio Rimbaud, y eso es lo increíble de Rimbaud, la cantidad de cosas. O sea, alguien que deja de escribir a los 19 años, que empieza a escribir en la adolescencia y que decide renunciar a la escritura tan pronto, que siga siendo, con las iluminaciones, que siga siendo el poeta más leído, interpretado, sobre el que se hacen exposiciones, libros, películas, ¿no? Que su influencia va muchísimo más allá de lo corto que fue su producción poética. Y luego, bueno, renunció a la escritura, se fue a África, donde se convirtió en comerciante de armas, se enfermó, llegó ya muy enfermo a Marsella y allí murió. Y luego había escogido otra persona.
La historia loca con Verlaine, ¿por qué no hay una película de eso?
Hay una película de Agnieszka Holland. Hay una película bastante regulera de Agnieszka Holland. Y luego había escogido otra persona que es Romain Gary, que es uno de mis escritores favoritos, que se suicidó a los 66 años, pero que hizo una cosa increíble, que es que al final de su vida se inventó otro escritor, que se llamaba Émile Ajar, con el que solo escribió 4 novelas y se suicidó al cabo de 4 años. Escribió una novela al año, ¿no? Y fue en realidad un escritor efímero que tuvo una influencia enorme. Nadie sospechaba que era Romain Gary. Y hizo una cosa extraordinaria, que es que el premio Goncourt solo se puede ganar una vez en la vida. Y Gary ya lo había ganado, se inventó el otro escritor, Émile Ajar, lo volvió a ganar. Y entonces era Romain Gary, que había sido resistente, amigo de De Gaulle, como una institución francesa. Nadie se creía que un escritor tan fresco y tan gracioso y tan diferente como Émile Ajar fuese él, ¿no? Y dejó en la caja fuerte de su casa un pequeño libro que se lo dio a Gallimard, que se llama Vie et mort de Émile Ajar, donde explicaba vida y muerte de Émile Ajar, donde explicaba toda la historia y cómo incluso una vez una periodista que reconoció frases en los libros de Émile Ajar y otros libros de Romain Gary, nadie la creyó y dijo, pero como de ninguna manera este señor va a ser Émile Ajar, ¿no? Y decidió acabar muy pronto, porque solo a las 4 novelas Romain Gary se suicidó en París, y que acaba de salir en la Pléiade, en la gran biblioteca de libros franceses, que salía en la Pléiade. Decía Vargas Llosa, cuando salió en la Pléiade, que era más importante salir en la Pléiade que ganar el Nobel. Pues este año en la Pléiade
hasta que ganó el Nobel.
Primero ganó el Nobel y 10 años después salió en la Pléiade. Y salir en la Pléiade, donde hay creo que solo 4 autores hispanos, uno de ellos es Cervantes, es mucho más importante.
Mira, hay a Salzburgo para encontrarme con Mozart. Es el personaje que he elegido porque murió con 35 años y no porque se quitara la vida. Y creo que es muy interesante, aparte de que debajo tuviéramos antes la música del Requiem y ahora tengamos la marcha es la de Tchaikovsky, que no sé qué tiene que ver.
Vaya.
No seas puntilloso.
No, ya que es el último programa, pero
acepta el ministerio que te dan y la música que te pones.
No, porque además es verdad,
cabalga sobre esa música.
Si la banda sonora de la cultura, hay una, yo sé que la que Zumbe siempre pone a Bach por delante de todos los demás. Le mando un fuerte abrazo a
ya se marchó, ya no te escucha.
Bueno, lo ves. A lo mejor este concierto para piano.
Pero este es el ingeniero, no Zumbe.
Bueno, que iba a decir Mozart y voy a decir por qué. Porque muere en la plenitud.
Es un puntito allí en la distancia, mira.
Yo creo. Escucha. No, yo creo que Mozart es víctima de muchísimos malentendidos. Desde luego es víctima del niño prodigio que desde luego fue. y después es víctima de la truculenta fantasía del régimen que se está escribiendo para sí mismo, sabiéndose históricamente que no era así. Pero sobre todo, lo que es protagonista es de una época de la cultura de Occidente que lleva a su mayor extremo. Y la peculiaridad de Mozart es que muriendo no trunca nada, no se echa en falta de menos una sola nota más. Ha habido muertes prematuras que han truncado la trayectoria de un artista. En el caso de Mozart tenemos la plena certeza, conciencia y convencimiento de que no truncó nada. Es más, muere cuando tenía que morir. El romanticismo estaba golpeando ya las puertas. Estaba Beethoven, que llegó a conocerlo, y hubiera supuesto un cambio estético tan radical que igual Mozart no se hubiera encontrado tan cómodo como llegó a estar en su plenitud del clasicismo. Mozart muere con 35 años, Mozart muere en la plenitud.
En resumen, bien muerto estaba, ¿no?
Yo que empezó a componer a los 5 años.
Muy contundente. Mira, yo tiraría por lo castizo y por razones mucho menos elevadas de las de Rubén, por Mariano José de Larra, que es por incorporar algo español y algo castizo y además algo muy morboso.
Y alguien de nuestra profesión.
Algo ibérico, algo, y de nuestra profesión también. Porque fue históricamente, después de Carlos Alsina, ha sido el periodista mejor remunerado de toda la historia de España.
Y luego su hija Baldomera montó
claro.
La estafa piramidal.
Eso es verdad. Su hija Baldomera montó una estafa.
Pues cuánto ganaba.
De verdad. Ganaba.
¿Cuánto ganaba?
Ganaba trailers, camiones enteros de monedas de maravedíes y monedas de oro. Le pagaban con containers cada artículo que hacía. Entonces, él estaba a punto de cumplir 28 años, no los había cumplido todavía. En el año 1837, y el 13 de febrero es cuando se pegó un tiro en su piso en la calle Santa Clara número 3 en Madrid, muy cerquita de la Plaza de Oriente, y se cree que fue por amor. Suicidio. Hay muchas teorías sobre por qué se pegó un tiro Larra, porque por lo visto había estado viéndole antes su amante Dolores Armijo, que le había dicho que pasaba de él, que estaba harta, que no la aguantaba más, porque Larra era un tipo, como se deduce de sus artículos, bastante difícil de llevar en el día a día. Y su último artículo fue la Nochebuena de 1836, que es un artículo deprimentísimo, y parece que no lo soportó y se descerrajó un tiro el 13 de febrero de 1837. Y lo morboso de aquí es que esa pistola se puede ver en el Museo Romántico de Madrid, junto con un montón de cosas del legado de Larra, bastante morbosas todas ellas. Creo que una de ellas es el espejo, porque se supone que se pegó un tiro mirándose al espejo y puedes ver el espejo y jugar a que te pegas el tiro como con Larra, ¿no? Igual puedes hacer tu propio suicidio Nova con Larra, una cosa así muy y me parece que tiene esa mezcla de morbo, de casticismo y también de recuperar a un personaje que realmente fue verdaderamente excepcional en la España de su tiempo y que de verdad se han hecho cálculos y ahora mismo no los tengo aquí, pero se han hecho cálculos y se al cambio y viendo la inflación y viendo cómo cambiaba, ningún otro periodista en la historia de España ha estado tan bien pagado como Larra por cada artículo. Era una barbaridad y una millonada lo que le pagaban a Larra por cada artículo.
Bueno, pues hasta aquí
muertos pretos.
Muertos y ricos.
Esta selección de difuntos para celebrar con todos ustedes el final de este programa.
No, estoy carraspeando, perdona. Algo. Sí, yo es que había elegido también a otro difunto precoz. Si me permites,
pero no es tu canción de final del programa.
Sí, sí lo es.
Entonces
es
que la emitiremos al final.
Mira la hora que es, pero bueno, es un poco incómodo para mí esta situación, la verdad. Es una situación un poco incómoda, pero bueno, tú eres el director.
Más incómodo es que a mí me digan mira la hora que es. Yo hago otra cosa en toda la mañana, ¿entiendes? Mirar la hora y darla mal antes de que se termine este programa. Y aunque hoy no vaya a haber comentarios sobre películas y series de televisión,
no va a haber pantallas,
porque no tenemos ánimo para eso. Pero sí para que suene por última vez la careta de
pantalla.
Y sí, se te salta una lágrima.
Y araña el corazón.
Revista de cine.
Fue hermoso.
Pantallas fue una revista de cine que incluía el programa La Cultureta, que se emitió en Onda Cero
Todavía
el 2014 y el
2000, hasta el 26 de julio de 2019. ¿Sí?
Hasta el 26 de julio de...
Ya está en la Wikipedia puesto así, ¿ya?
Están a punto de actualizar los datos. Dicen que la puerta se ha quedado mal cerrada y que no hay manera de abandonar el estudio. Que lo sepáis. O sea que JF va a tener oportunidad de...
Impresionante.
...colocar a su difunto. Porque no es posible...
No.
No es posible salir del locutorio. Ni entrar en el locutorio.
¿Qué culpa tienen cuatro espectadores que han venido al programa, no? De sentirse atrapados en esta miserable situación.
Vinieron a ver un ratito y se quedan ya toda la vida con nosotros.
Además, justo cuando no hay comida, nos vamos a pelear.
Viandas, no hay viandas.
Nos vamos a pelear por kikos.
No es broma.
Vamos a comer las unas a las otras.
Instrucciones por la línea esta interna, que no podemos salir y sobre todo que no pueden entrar.
¿Quién?
Pues los que tienen que hacer los contenidos que vienen después de este. Y por tanto, si ellos no pueden entrar, pues habrá que seguir hasta qué hora. Hasta que se arregle, dicen. Adelante, JF, ¿cuántos difuntos has traído?
Pues podría haber traído en fila india a todos los de la infausta generación del 27, desde Robert Johnson a Amy Winehouse, pasando por Brian Jones, por Janis Joplin, por Jimi Hendrix, por Jim Morrison, por Kurt Cobain.
De los 27.
Sí, eso es de la generación del, la generación del 27. Sí, pero le llaman el club de los 27.
De los 27, pero no del 27, eso es cernuda.
Ustedes. Voy a hablar de alguien, sin embargo, que murió a los 30 años. No lo hizo ahogado en su propio vómito.
Bastante mayor.
Para mi negociado, bastante mayor. No lo hizo ahogado en su propio vómito, tampoco de sobredosis, tampoco se descerrajó un disparo ni delante de un espejo, ni con un rifle como Kurt Cobain. Se ahogó en el Mississippi. Se ahogó canturreando el Whole Lotta Love de Led Zeppelin en la noche. Su asistente vio que se metía en el agua, dejó de oírle cantar, era de noche, apagó la radio.
Esto es que se ha ahogado, he dicho.
Y pues esto es que se ha ahogado y apareció unos días después muerto. Era Jeff Buckley. Estaba en un receso de la grabación de su segundo disco. Y es que había grabado Grace, una obra maestra que está sonando de fondo, que le erigió en el año 94 como el futuro, con mayúsculas, del rock. Nos queda para siempre su voz, su recuerdo y canciones absolutamente tremendas.
Digo yo que de perdidos al río, ¿por qué no nos insubordinamos todos?
Hombre, pues sí, yo estaba esperando esto desde el principio.
Nos
sí.
Negamos a irnos.
¿Pero así de este cambio?
Sí, así de repente. Sí.
¿Este cambio de actitud? Parece Pedro Sánchez.
O Silvia Plath.
Has vuelto a cambiar el guión, ¿no? Ahora acoges la idea contraria con el mismo entusiasmo ahora que la repudiabas.
Ahora nos quedamos. ¿Antes nos podemos quedar? Ah, que es que nos están echando, ¿eh? Que han traído refuerzos para que abandonemos por la fuerza estas instalaciones.
Culturetas, último aviso, abandonen las instalaciones.
El señor ahí con un megáfono.
Vamos,
¿qué dice?
A echar la puerta abajo.
Van a echar la puerta abajo. Ten cuidado, Rosa, que te cae a ti encima. Es la que está más cerca. ¿Qué dice?
No, cuántos renes, insisto.
Que nos resultaremos heridos.
Culturetas, abandonen el locutorio.
Yo me voy a entregar ya, no sé vosotros.
Se te ha visto. Hombre,
no, lideranos.
Tienes que volver a leer el manual de resistencia.
A mí es verdad que son vacaciones, ¿eh?
A mí me asusta bastante el señor.
Bueno, si hay
megáfono.
Que salir, sales tú primero, Carlos.
Una persona con un megáfono me inquieta muchísimo. Yo me entrego el primero. JF, tú te quedas entonces, ¿no?
Sí, yo me quedo con Begoña.
Ya salimos. Con Begoña,
sí. Lunes, miércoles y viernes.
Secuestrados aquí.
Adiós, Begoña, entonces.
Adiós.
JF, hasta siempre.
Hasta siempre.
Ha sido un placer, ¿eh?
Rosa Belmonte, ha sido un placer.
Igualmente.
Estuvo bien eso de la cultureta,
ha
¿no?
Ha sido bonito.
Pasamos bien, estuvo bonito. Sí. Nos reímos bastante. Aprendimos a imitar a los caballos. Sí. A pinchar. Cosas de cacas y eso. Sí. Estuvo bien.
Eso es importante.
Gracias, Rosa, por todas estas gracias. Aportaciones. Que nunca olvidaremos. Guillermo.
Nos extinguimos como los neandertales. Esas cosas ocurren en la historia... De la vida en el planeta.
Pues se nota Guillermo el nudo en la garganta que tiene ahora mismo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Le tiembla la voz mientras lo va diciendo. Adiós, Sergio.
Adiós,
no llores, Sergio.
Adiós. no puedo evitarlo.
No, pero es que si llora.
Abrázale, hombre, abrázale.
No puedo, porque si llora nos vamos a contagiar todos y no vamos a poder.
No puedo.
Y por regalar, no puedo. En los poemas de Junqueras.
Mira cómo amo.
Son cuentos para sus hijos.
Cuentos infantiles.
Estoy por regalarte los cuentos infantiles de Junqueras.
¿Te das cuenta como él?
Como el Pedernal, ¿has visto?
Él nunca llora.
No se conmueve. No
valora
la misma sensibilidad.
Una barra de chile. Los pechos, polvo a todos y oye, ni un gesto.
Ni el amor, ni nada. Ni la generosidad, ni una cosa positiva.
Me sobresaltaré de madrugada diciendo pantallas. Por ejemplo, ¿no?
Mira, eso sí,
pantallas.
Podemos colgar, por ejemplo, en la web la careta de pantallas y ya con eso los oyentes que nos echen de menos, yo creo que con eso pueden tirar 10 o 12 años. Cuando nos echa mucho de menos, se ponen ser pantallas y la vida continúa. Eso es importante. Hay que seguir adelante y encontrar nuevas ocupaciones. Gracias, Sergio. Gracias, Guillermo. Gracias, Rosa.
Gracias,
JF. Y gracias, Rubén Amor.
Una lágrima, sí.
Una lágrima fugaz en el rostro de Rubén. Pero
era porque estornudaba.
¿Quién más era?
No te hagas ilusiones.
Bueno, hasta aquí ha llegado la cultura.
Yo no concedo una lágrima.
Ahora contamos las noticias enseguida y luego el programa Más de Uno continúa, que sigamos lo importante. Continúa el programa grande, que es el que yo presento. Ahora sí.
Transatlántico, ¿no?